Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así?, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena.
Yo soy Sebastián Castaño.
Y yo soy María Emilia Gufré.
Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre por qué nos enseñaron a tener buenos modales. Hay algo curioso con los buenos modales y es que no tienen nada de natural, ¿no? Que nos comportemos de cierta manera.
Sí, es que finalmente los buenos modales son una construcción histórica y pues a través de la historia hemos ido creando estas normas sociales que nos han ayudado a comportarnos y a vivir con otros seres humanos, pero pues ustedes se imaginan a los primeros humanos siguiendo algunas reglas de las que nosotros seguimos hoy en día.
No, qué bisonte.
Jorge, por favor.
Mujer.
¿Qué te he dicho de hablar cuando estás comiendo?
Ay, sí, tienes razón.
¿Y qué?
Sí, señora.
Entonces, ¿son una bobada los modales o existen por algo? ¿Ustedes qué creen?
Pues a ver, hay eso, todas las culturas han tenido sus modales, ¿no? Lo que hablábamos de los judíos, por ejemplo, en la Biblia, que establecen que es mejor no comer carne de cerdo, eso tiene una razón de ser. Porque ustedes se imaginan uno poniendo ahí a calentar carne de cerdo en el desierto en esa época, eso no era tan fácil, ¿no? Como asegurándose de que estuviera bien cocinada y que no fuera a producir enfermedades. Hay cosas que tienen, o modales o reglas de comportamiento que tienen razón de ser y otras que no. ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves?
Digamos, los humanos primitivos no tenían modales, ¿sí? Hacían todo delante de los demás, o sea, algo que hoy pues es impensable.
Hacían vasijas con los cráneos de sus oponentes para tomárselo en rituales.
O sea, ¿qué modales? Entonces, pues también a los modales les debemos que no seamos unas bestias. A mí, digamos, me parece fascinante la historia de la copa veneciana, la que le llaman la flauta, ¿sí saben esa historia? Resulta que en el siglo XIII, en Venecia, crearon una nueva vajilla hecha para que se rompiera fácil. Entonces uno diría que es esta estupidez, pero finalmente el propósito de hacer esa copa así era buscar delicadeza y enseñar a la gente, especialmente a los hombres, a que está bien ser frágil y a que no tenían que darse en la jeta todo el tiempo y a que no tenían que imponer la fuerza sobre el otro. O sea, la historia de los modales contada a través de un vaso. Eso me parece chévere. Y creo que rescata como todo, como la historia de los modales.
Sí, es como si hubiéramos aprendido a través de los años a tener que domar la bestia que existe dentro de nosotros para podernos comportar con otros seres humanos, para poder vivir en convivencia.
Yo todavía no he podido domar esa bestia. A veces se me sale de control, pero bueno.
Yo no he podido domar mis codos en la mesa, eso sí no lo he podido domar. Lo sigo poniendo encima de la mesa, es terrible.
Bueno, entonces, aunque nos gusten o no, estamos volcados a seguir ciertas reglas de la sociedad. Hay otra cosa y es que los buenos modales cambian de cultura en cultura y se van modificando con el tiempo. Lo que tú hablabas, por ejemplo, de la carne en la Biblia, pero digamos, no sé, yo me acuerdo cuando yo viajé a China que era normal que todo el mundo escupiera en público, eructara en público y sorbiera. Entonces, cuando yo llegué allá fue como, uy, pero ¿dónde están los modales de estos chinos? Y fue como, no, al final creo que los chinos, pues que como que ese mito de que los chinos son cochinos, pues es eso, un mito para nosotros los occidentales, porque al contrario son una cultura pues mucho más colectiva que la occidental. O en India, por ejemplo, que comen con la mano, ¿no? Comen con la mano derecha porque con la izquierda se limpian la cola. Y además porque para el hinduismo, pues todo lo que venga del lado izquierdo es como tildado de impuro y demás. Si vemos, los modales no son universales, ¿no? Y cambian con las culturas y de país en país. Entonces, ¿son buenos los modales, son malos los modales o simplemente están inscritos en una cultura? ¿Ustedes qué piensan?
Que están inscritos en una cultura. Mejor dicho, no hay nada más antinatural que comportarse de una u otra manera. Como que yo pienso que eso es lo chévere de esta conversa, ¿no? Que uno piensa que eso es así y que lo que tú decías, entonces fuiste a China y tú decías, no, qué mala educación, ala. Pues resulta que no, resulta que la maleducada ya serías tú, ¿no?
¿Qué señora tan grosera no escupe?
No eructa.
Eso es que no está demostrando suficiente cariño por la comida, ¿no? Ay, o sea, es decir, aquí, por ejemplo, donde yo estoy, la gente se suena sin problema y yo siento que en Colombia tenemos como más temor a sonarnos así en público. Uno en clase no se suena estrendosamente, aquí es lo normal, es como algo que pasa.
¿Tú qué? ¿Te ha pasado algo que sea muy chocante de buenos modales o que tú estés como educado con ciertos modales y veas algo y digas como... ¡Oh!
Pues es que a mí me da mucha risa porque yo creo que hay algunos modales como los de etiqueta o como estos modales que se inventaron en las altas cortes europeas que me parece que le generan a una mucha presión de vivir porque sí. Hay que estar siempre siguiendo ciertas normas y como que me da pereza. Pero por otro lado, también digo, si estoy comiendo con alguien y la otra persona está comiendo con la boca abierta, pues a uno le da asco.
Me dice, voy,
no,
me largo.
No, por sí, señor, por favor, sí. Tápese la boca.
Oigan, pero a mí me tocó una en Colombia que yo no me la podía creer una vez en un bus y era una vieja limándoselas, cortándoselas y yo decía, uy, raro, ¿no? Eso no es tan usual allá. Como, ¿no?
Cortándose las uñas en el bus.
Y las uñas saltando al puesto de uno.
Sí, y yo ahí mirándola como... Uy, juepucha, esto está denso.
El caso es que lo que vamos a ver hoy, y específicamente para América Latina, es que el tema de los buenos modales surgió como una forma de adoctrinar a las sociedades y de controlarlas para que nos portemos de cierta manera para favorecer un orden jerárquico. Eso lo vamos a ir desempacando poco a poco. Es decir, todo esto de los buenos modales o lo que vamos a ver aquí es que son un asunto político. Y por político me refiero a ese espacio en donde las personas nos relacionamos con los demás y con otras formas de poder.
Esto es bien antiguo y uno, como siempre, pues se remonta a las fuentes escritas más antiguas de las que tenemos conocimiento, que son sobre todo en esa región de Mesopotamia, del Oriente Medio, y uno encuentra una cantidad de escritos de normas sobre la vida cotidiana también, ¿no? Como de ese ordenamiento de la vida cotidiana. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, de los judíos, de estas tribus del desierto, que dicen que es mejor no comer carne de cerdo. ¿Por qué? Porque por una razón práctica, para evitar cierto tipo de enfermedades e infecciones. Pero también, entonces, que lavarse las manos hasta el codo. Todo eso tiene un uso práctico, pero, por ejemplo, entonces, si uno se va al Código de Hammurabi, de los que ya hemos hablado también en otros episodios, pues hay leyes que son un poco más densas de comportamiento, ¿no? Que las mujeres se deben comportar de cierta manera, ser más bien calladitas, ¿no? Eso es bien antiguo, lo de calladita te ves más bonita, eso sí que tiene historia. Ya, digamos, también en Roma tienen su propio cuento y sus propios manuales de comportamiento, como que cada sociedad de esas bien antiguas que conocemos van teniendo sus códigos. Y hay uno, por ejemplo, ya pasando para la Edad Media, que es muy chévere, que es el libro del hombre civilizado, se llama El siglo XIII, de un señor que se llama Daniel de Becles, que tiene normas muy chistosas de comportamiento. Entonces dice, por ejemplo, que si desea eructar, recuerde mirar al techo, ¿no? Es decir, eructe, pero mirando al techo.
Hay otra que tiene él que me da mucha risa, y es que no ataque a su enemigo cuando está de cuclillas para defecar.
Norma básica, básica de comportamiento.
Básica, y uno ahí tirándose su última cagada, pensando estrategias para ver cómo se sale de ese duelo.
No, yo pienso que eso es un acuerdo básico de la humanidad. Si uno está cagando, no
lo ataques. Sí, no, o sea,
al menos
no
termíneme. Déjeme cagar, porfa, tranquilo, y después sí máteme, güey.
Espero que tengas el libro del hombre civilizado en tu mesa de noche. En ese libro también está el clásico No se saque los mocos, ¿no?
Fundamental.
Que eso me recuerda a un capítulo de Seinfeld que se llama The Peak. ¿Se lo han visto? Y si no se lo han visto, y para nuestra audiencia, pues voy a hacer un spoiler. Hay un capítulo de Seinfeld en el que Jerry está manejando y se rasca la nariz. Y una vieja con la que iba a salir lo ve y se aterra y dice como... El caso es que Jerry llega a su casa, habla con George y le dice, bueno, esta vieja... me vio en estas. Entonces George le pregunta, pero ¿te rascaste la nariz o te sacaste el moco? Y Jerry le dice como, no, me rasqué la nariz, solo que se vio.
Claro,
si
desde la perspectiva de ella se veía que se lo estaba sacando.
Exacto. Entonces George le pregunta cómo hubo una penetración de las fosas nasales. Y él le dice, no, se los juro que no. ¿Y cuál es el problema si lo hubiera? O sea, Jerry lo niega y dice como que esta vaina es imperdonable.
Is that so unforgivable? Is that like breaking a commandment?
¿Es romper un mandamiento? O sea, Dios le dijo a Moisés que no se podía sacar los mocos, ¿o qué carajos? Entonces el caso es que terminaban de un discurso en un ascensor diciendo como, yo no soy un animal.
I'm not an animal.
Y yo creo que esto es súper útil porque en verdad cuenta como lo censurable que es sacarse los mocos hoy, ¿no? O sea, eso es como... como imperdonable.
Y peor aún, imperdonable. Y peor aún comérselos.
Y no,
como el exentrenador de Alemania, que hay varias fotos comiéndoselos.
A mí me pasó.
Y te estabas comiendo un moco y te vieron.
Jamás me voy a olvidar de esto. Esto fue cuando yo estaba en el kinder. Y tenía a mi enamorada enfrente. Me acuerdo, era un niño lindo. Él era un niño lindo y yo sacándome el moco, muy feliz, pues como... Ese era un momento importante en la vida de la niñez, ¿no? Pero,
claro.
Y ya me lo estaba metiendo a la boca, me volteo y me di cuenta que me está mirando fijamente. Pues así de grave habrá sido el trauma, que todavía me acuerdo de la vergüenza que sentí.
Y el mantengo de hablar para toda tu vida.
Sí, ¿no?
Amigo, niño, si escuchas este capítulo, llama a María Emilia otra vez.
No, amigo, que está sácate casada. Los mocos.
Sin miedo. Sácate los mocos y cómete los mocos, no pasa nada. Bueno, el caso es que en Europa termina consolidándose esta larga tradición de manuales de comportamiento que establecían cómo la gente, y en especial las mujeres, como tú decías, María Emilia, nos debíamos comportar. ¿Sí o no que muchas de estas normas estaban teledirigidas a las mujeres? Cuéntanos de eso.
Exacto. Y ahí es donde viene el asunto espinoso y no tan chistoso, ¿no? Entonces, por lo menos a partir de la Baja Edad Media, uno empieza a encontrar una cantidad de manuales de comportamiento escritos, libritos, que dicen, bueno, uh-huh, así es como usted se tiene que comportar. Y lo chistoso es que muchos de estos manuales, y como ejemplo les traigo uno inglés, establecían que las mujeres debían evitar la vestimenta ostentosa, que debían ser silenciosas, modestas, y si no, pues podrían llegar a ser castigadas socialmente, ¿sí? Como que había un enfoque muy fuerte, uno empieza a ver, por lo menos en la Baja Edad Media, es decir, del siglo XIV para adelante, uno empieza a ver mucho que estos manuales se enfocan en controlar cómo las mujeres están comportando. Muchos de estos manuales también uno ve que le caen durísimo al chisme. Y hay una historia muy chévere, hay muchas historiadoras que han empezado a analizar la historia del chisme, y sobre todo entre las mujeres, y cómo el control sobre el chisme femenino, ¿no? Porque siempre dicen que las mujeres somos muy chismosas, cosa que es carreta, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los hombres también. Pero el caso es que muchos de esos manuales son como que las mujeres no chismeen, no, mujeres chismosas, repaila. Y eso tiene que ver también con una suerte de forma de control social sobre las mujeres, ¿no? Con limitar esa interacción femenina. Entonces eso termina es como reforzando esa estructura muy fuerte en el que los hombres son los que hablan, pero las mujeres no. Los hombres son los que toman decisiones, pero las mujeres no. Los hombres se pueden congregar en espacios públicos, pero las mujeres no.
Y entonces, cuando los españoles llegaron a América, los manuales de comportamiento que redactaron y distribuyeron también tenían ese fuerte componente de control sobre las mujeres. Pero en América, estos manuales no solo sirvieron para controlar el comportamiento de las mujeres y consolidar el patriarcado en estas tierras, sino que también fueron clave para que la sociedad se dividiera en castas y estuviera muy jerarquizada. O sea, ahí vamos viendo cómo la sociedad colonial explica mucho, muchísimo de la idiosincrasia de la cultura actual de América Latina, ¿no?
Totalmente. De hecho, en América los manuales establecían normas claras de conducta sobre cómo debía comportarse la gente y se diferenciaba la forma en la que debían actuar los indígenas y cómo debían actuar los españoles y los criollos. En últimas, estos manuales servían al propósito de establecer una sociedad súper jerarquizada y dividida en castas.
Sí, sí, hay una historia ahora muy bacana que se llama Sonia Lipset Rivera, mega recomendada. Ella tiene un libro que se llama La creación del macho y analiza cómo se crean identidades masculinas en el México colonial a partir del siglo XV y analiza una cantidad de manuales de comportamiento muy interesantes porque esto se empieza a distribuir una cantidad por toda América, ¿no? Y estos manuales, por lo menos en el caso de lo que entonces era México, dicen que los hombres indígenas deben ser sosegados, pacíficos, quietos, y establece leyes como que, por ejemplo, ellos deben andar agachados, hacer reverencias y ser tímidos, mientras que los hombres españoles pueden caminar mostrando pecho.
Y eso claramente nos puede dar un indicio de por qué somos de cierta forma tan doblegados al extranjero, en la forma en la que pedimos siempre disculpas hasta para pedir un favor. Discúlpame. Oye, ¿me Perdón. Podrías regalar algo? Discúlpame, ¿podrías regalar tal cosa?
Por favor, please.
Ay, qué pena, oye, qué pena.
Perdón,
ay,
no. Disculpa, perdón. Oye. ¡Cállate! ¡Déjame pedir perdón!
Ay, perdón, disculpa, qué pena. ¿Será que me puedes regalar una botella de agua?
¿Pero qué te has creído? ¿Cómo que regalar? ¿Cómo que regalar? ¡Esto es un negocio, pringao!
Ay, sí, se me olvidó. Qué pena, disculpa. Perdóname. ¿Me vendes una botella de agua? Perdón, qué pena.
Pero deja de andar pidiendo perdón. ¿Perdón de qué? ¡Esto es un negocio, coño!
Bueno, en este punto, de nuevo, la clave es entender la dimensión política de este tipo de manuales, ¿no? Es un asunto de control social y de ordenamiento social, como para recapitular, de consolidar un sistema de castas y un sistema patriarcal jerarquizado. O sea, las normas de comportamiento establecen sociedades jerarquizadas en las que los españoles dominan a los indígenas y a las mujeres. Fin. Y ahora hagamos un salto gigante hacia el siglo XIX, cuando se popularizaron unos manuales que se llamaban los manuales de urbanidad, entre comillas, que se habían vuelto muy famosos en Europa y que eran como herederos de los manuales de comportamiento de los que hablamos antes. Pero estos manuales de urbanidad aparecen en un contexto muy distinto. Resulta que en el siglo XIX ya había tenido lugar la revolución científica, habían descubierto las bacterias, había una preocupación por la higiene, por el agua potable, por la adecuación de las cañerías, porque la gente se lavara las manos con agua y jabón. El rollo es que este tema de la higiene, de lo higiénico, también tiene un trasfondo racial. ¿Cómo es eso, María Emilia? Cuéntanos.
Sí, tal cual. Pues ahí lo que tú habías contado, ¿no? Ya había tenido lugar la revolución científica y se habían descubierto las bacterias. Pero entonces, de alguna manera, los médicos del siglo XIX empiezan a mezclar toda esta teoría de las bacterias también como y de la higiene, ¿no? De ser higiénicos con que hay como razas más higiénicas y con que hay razas como que están mejor organizaditas. Y la higiene se convierte también en una excusa para ejercer control sobre ciertos grupos poblacionales, sobre todo en sociedades que, pensémonos en esa época, están súper segregadas por raza. ¿Sí? De hecho, ese es el momento de la historia en el que surge como tal el concepto de la raza, asociado a lo que se creía que literalmente eran unos fenotipos que estaban siempre vinculados a una manera de ser, incluso a cuestiones morales. Entonces, que la gente indígena era más proclive al crimen, que la gente negra era más proclive al crimen, que eran más proclives a una cantidad de cosas terribles, y que en cambio la gente blanca era más limpia y que era también como mejor comportadita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, mucho de este cuento de la higiene, de cómo incluso están configurando las ciudades para que supuestamente sean más higiénicas, tiene que ver con controlar a esas minorías raciales, ¿no? Era además muy amigo del darwinismo social, que eso fue pues una teoría espantosa también, que era, eso era ciencia de bata blanca, porque hoy en día, digamos, la gente que es muy fan de la ciencia dice que no, que eso no era ciencia. En esa época era considerada ciencia. Y era una teoría según la cual pues íbamos a ir evolucionando de ser negros a indígenas a blancos, y en el marco pues de esa evolución también podíamos darnos unas ayudaditas si adoptábamos ciertas costumbres de la gente blanca, ¿no? De la gente europea, de la gente del norte del mundo.
De ahí que en los siglos XIX y XX se le haya montado la guerra a la chicha, porque tomar cerveza era considerado más higiénico, en parte porque la cerveza era una bebida embotellada, pero también porque era más chévere adoptar hábitos de consumo alemanes, porque los alemanes eran blancos y estaba bien hacerlo. De hecho, salieron libros como el de Miguel Jiménez López de Mesa, Nuestras razas decaen, en 1920, y todo básicamente era que debíamos adoctrinar a la gente, ponerla a leer manuales, a ver si mejoramos por fin esta raza decadente que tenemos atrás. Y también es la época en la que Gaitán, cuando era alcalde de Bogotá, promueve eliminar todo lo que sea indígena.
Yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo.
Llevar ruana, alpargata, tenemos que usar jabón a diario, tenemos que vestirnos a la europea para volvernos más higiénicos, entre comillas.
Ese man puso a los taxistas, por ejemplo, a usar, sí, que se tenían que quitar la ruana y que tocaba que empezaran a usar vestido a la europea.
Con corbata.
Con corbata, sí.
Claro, y el tema de la chicha, se tenía que acabar la chicha también porque Bavaria también estaba implementando el tema de la cerveza, entonces tenemos que acabar con la chicha. Pero algo muy chévere es que el tejo, que trataron de erradicarlo, resistió durante todos los tiempos y...
Resiste hoy. De hecho, no se pierdan nuestro siguiente capítulo, que es del tejo y de por qué este es nuestro deporte nacional y no ha muerto. Entonces, en Europa se refuerza esta idea de que hay razas superiores y razas inferiores y de que hay culturas civilizadas y no civilizadas. La urbanidad, entonces, ¿qué busca? Pues disciplinar todas las actividades humanas, fueran de ocio o no. O sea, todas las prácticas sociales pasaban por ese tamiz del decoro, de lo que está bien visto, de lo que está mal visto, de la convención social, que va desde la manera en la que te vistes, hasta cómo te comportas en la mesa, hasta el lenguaje que usas. Y hay algo fundamental aquí, que son los sentidos. Lo que nos da asco, lo que se ve bien, lo que huele bacano o lo que huele asqueroso, etcétera, etcétera. Supuestamente varios de estos estándares también buscaban ofender a los sentidos. ¿Cómo es eso, María Emilia?
Sí, hay una recomendación clave que es el proceso civilizatorio de Norbert Elias. Y ahí ese man analiza lo que fueron esos manuales y cómo... todos se enfocaron en actitudes que no ofendieran a los sentidos, ¿sí? Entonces, cosas como que su olor no ofendiera el sentido del olfato, mejor dicho, báñese. Se crean todos estos manuales para un poco crear unas normas para que la gente no se la pasara ofendiendo a los sentidos del otro, que no oliéramos muy feo, que cuidado con el aliento, que cuidado con muchas cosas. Entonces, como que nos van adiestrando para comportarnos de manera súper hiper prudente, ¿no? Y entonces hay que ser súper medido en cada cosita, en el tacto, en... mejor dicho, qué aburrición. A mí me aburre, pero sí, eso es básicamente lo que empiezan a hacer también estos manuales, ¿no? Como cada cosa de la vida usted tiene que estar todo el tiempo súper estresado y cuidándose de no ir a ofender el sentido de ninguna otra persona.
Eso es muy chistoso, el no ofender a los sentidos. Mira, yo no tengo problema con tu forma de oler, pero mi olfato sí. Entonces, por favor, aléjate de mí.
O sea, es que había cosas como que no verse en desnudez para no afectar el sentido de la vista, pero ni siquiera solo, como ay, qué vergüenza, perdón, espejo, o perdón, como a mí misma, ¿no?
Yo,
como,
sí.
No tocarse las manos ni la nariz y ninguna parte del cuerpo, ¿no? Pues, ¿ustedes se imaginan esa frustración?
Hay una muy dura que es no reírse muy duro. No hay nada mejor que reírse duro y liberarse riéndose.
Dios mío, lo rico de la risa es soltarla con toda.
Sí, pero ahí era algo reprochable reírse duro.
O el estornudo. Había también esto de no bostezar ni estornudar, que es como el estornudo callado. ¿Qué carajos? O sea, que uno se siente como que se le rompe una... se le estalla una arteria por dentro cuando estornuda callado.
Tal
¿no?
cual.
Sí, es como que le pasa algo por dentro,
sí,
de uno.
Sí, como que se estalló algo.
Se muere algo dentro de uno cuando uno bosteza callado, ni estornuda.
No, y que no acercarse demasiado a una persona con la que se va a hablar por el olor al aliento. Es decir, uy, pues no, tiene sentido. Eso tiene sentido, ya
no,
ves.
No, es así, tiene sentido.
Eso tiene sentido.
Sí, claro. Pues sí, es que la interacción humana también tiene que ser asquerosa, un punto, pues, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, es asquerosa, un bus es asqueroso, un avión es asqueroso, todo lo que pasa ahí.
Básicamente,
el sexo, o sea, como...
donde haya aglomeración de personas son asquerosas las cosas que ocurren.
En esto de no ofender los sentidos, ¿qué haces con el sexo?
No sé.
Hay que ofenderlos.
Hay que ofenderlos.
Hay que ofender los sentidos.
Y ser ofendido.
Y ser ofendido.
Qué rico ser ofendido y ofender.
Y disfrutado.
Y bueno, así como en Europa estaban disciplinando a todo el mundo sobre lo que es ser higiénico y civilizado a punta de manuales, en América Latina empiezan a hacer lo mismo y adivinen qué herramienta usaron. Los colegios.
Tal cual. Los gobiernos en Latinoamérica, eso no solo fue en Colombia, le metieron full pedal a educar a las niñas y a los niños con manuales. Entonces, por ejemplo, en Colombia crean todo un sistema, se esfuerzan mucho por crear todo un sistema educativo homogéneo, público, en el que lo importante es que se impartan modelos de comportamiento. Eso no es saber matemáticas solamente, no, eso es imitar el modelo europeo, que las niñas y los niños se comporten como los europeos, que dejen de ser bárbaros, porque en esa época la idea de la barbarie se asocia a lo indígena, ¿sí? O sea, pensemos que es una época donde el racismo está exacerbadísimo.
Sino lo que es chévere es ser civilizado. ¿Y qué es ser civilizado? Pues, mija, trabajarle duro a tratar de ser como un europeo, actuar como ellos.
Entonces, estos colegios buscan modelar todos los aspectos de la vida a través de la educación y regular un poco lo que hacen los niños y las niñas, ¿no? De ahí la canción está de Pink Floyd.
Para el siglo XIX y XX, los manuales empiezan a instalarse entonces en las escuelas normales, los gobiernos los promueven, como tú dices, y había una diferencia para hombres y para mujeres y el rol que debía desempeñar cada uno, ¿no? Toda esta idea de idealizar a hombres y mujeres en función de sus roles, pues está como muy, muy vigente en esa época. Y de hecho se sancionaron decretos y leyes que reforzaron la idea de la importancia de la urbanidad. ¿Cómo eran adoctrinados los niños y cómo eran las niñas y qué diferencias uno podía ver en esa época?
Pues fíjate que, y esto de hecho tiene el antecedente clarísimo con los manuales incluso medievales, aunque en contextos muy diferentes, pero uno ve lo mismo. Y lo loco es que esto ya es antier, ¿no? Esto ya es siglo XIX, incluso siglo XX. Los manuales de urbanidad eran mucho más específicos en la forma en la que se debían comportar las niñas y establecían reglas mucho más pesadas para ellas, ¿sí? Ellas eran mucho más vigiladas, tenían un código súper estricto. Es que de verdad, de ahí cosas que a uno le enseñó la abuela, que no, que una como mujer siempre
parece
mucho
derecha.
Más limitada, parece derecha y mejor no opines tanto, ¿no? O mejor, todas estas cosas tienen este bagaje histórico del que estamos hablando y uno lo puede ver también en los manuales de la época. Se toleraba que los hombres fueran más relajados frente a las normas de urbanidad, en cambio para una mujer en verdad era bastante severa la aplicación de estos manuales. Regulaba cada uno de los comportamientos. Entonces, que las mujeres debían sentarse así o asá, ese tema de que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero eso viene de ahí, que nosotras no nos podemos sentar con las piernas abiertas, que siempre hay que tener la patica cruzada o ponerse como bien incómoda o hay cuidado que se te ve todo. Ese tipo de cosas vienen de esta época. Mucha regulación de nuestro cuerpo en los espacios públicos y, por supuesto, unas normas clarísimas de que nosotras debemos ser las que gobernamos el hogar. Y si se fijan, pues esto es muy político. Esto también es una forma de control social, ¿no? Y para los hombres, ojo, porque esto también tiene la otra cara de la moneda, ojo que no fueran sensibles, ¿no? Hombre que es hombre no llora. De ahí también vienen muchas de estas ideas.
Es prohibido ser vulnerable como hombre.
Aquí, en Colombia, llegaron muchos manuales. Pero quizás el más influyente en toda América Latina y el más reconocido y recordado por sus abuelas, por sus papás, por sus bisabuelas, etcétera, etcétera, y por sus tías también y lo que sea, es el Manual de Carreño, que en verdad tiene un nombre más complejo que ese, ¿no? Que es Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para el Uso de la Juventud de Ambos Sexos. Y pues en este Manual de Carreño se recogen todas las reglas de civilidad, todas las reglas de etiqueta frente a todas las situaciones sociales.
Del señor Carreño.
Perdón.
Por favor.
Qué pena. Entonces, ¿de dónde salió este señor Carreño?
Venezolano. El señor es venezolano, de Caracas, nació en 1812, piénsense que este man le tocó la guerra de independencia y adicionalmente fue músico, un personaje bastante interesante. La hija de ese man terminó siendo una de las pianistas más importantes de la historia de América Latina, Teresa, no me acuerdo el apellido, muy interesante, pero el man, lo más,
Carreño,
más importante, sí, que hizo en su vida, ay, Carreño.
Era muy revolucionaria con el papá y no se quiso poner
no
el apellido de su padre.
Pero lo que lo hizo más famoso definitivamente fue este bestseller. Es que esto sí fue un hito muy importante y tiene cosas muy chistosas.
Y además impresionante que hoy se sigan reimprimiendo copias del Manual de Carreño. Pero leamos, por favor. Metámonos en el mundo del señor Carreño y exploremos algunas de las máximas que dijo en su manual.
Yo les digo una que a mí me parece muy importante. que los vellos que nacen en la parte interior de la nariz deben recortarse cada vez que crezcan hasta asomarse.
Sí, señora.
Eso me parece fundamental.
Sí, señora. Apruebo.
Hay una que me entristece y esto y lo sufrí de niña porque mi abuela me regañaba cada vez que lo hacía. Es una imperdonable grosería separar el pan parte de su miga para traerla entre las manos, formar pelotillas y arrojarlas a las personas.
¿Tú arrojabas pelotillas de pan a
no,
tus
pero
primos?
Sí hacía bolitas de pan. Y eso era muy mal visto por mi abuela, porque ella tenía su manual, por supuesto.
Yo hago peloticas con los mocos.
Ah, chévere.
Qué bueno, sí. El señor Carreño no decía nada de eso y por eso lo hago.
Claro, claro. No hablaba ni siquiera de los mocos.
No, pero sí, de hecho decía una que era: jamás empleemos los dedos para limpiarnos los ojos, los oídos, los dientes, ni mucho menos las narices. La persona que lo hace excita un asco invencible en los demás.
Por ejemplo, hay una que tiene mucha influencia en mí y que yo la vi, y es despedirse de los padres y recibir la bendición. O sea, eso se hacía en mi casa.
Esta otra divina que es: hay personas que al eructar acostumbran soplar fuertemente hacia un lado, lo cual es añadir una circunstancia todavía más repugnante al acto mismo. Esto es hermoso.
Antes de dormir, decía como un subtítulo. Y esto es, se lo compro al señor Carreño y tiene toda la razón. Roncar. Ese ruido áspero y desapacible. Molesta de una manera intolerable, no es natural. Totalmente. Uy.
De
yo
acuerdo,
ronco.
Parce.
Totalmente. No es natural.
No, los ronquidos.
Y arréglense eso. Arréglense esa vaina de los ronquidos.
Qué pena si tenemos arréglense un problema.
Esta es para ponernos densas. Y también como para que vean los siglos de los siglos en los que estas ideas se han reproducido. Las mujeres deben educarse en los principios del gobierno doméstico y ensayarse en sus prácticas desde la más tierna edad.
No.
Fuerte.
Que así
no
sea.
No. Estoy jodiendo. Qué porquería. Y hay otro que es una porquería, que es: el hombre de sentimientos nobles y elevados siempre es modesto, generoso y afable con sus inferiores. Porque hay un apartado que es cómo comportarse entre superiores e inferiores. O sea, así.
No, pero esa está linda. Yo te tengo la fea de ese apartado. Dice,
señora,
las atenciones.
Yo
que
te gano,
debemos,
yo te gano.
Yo te gano. Sí. Las atenciones que debemos a los demás no pueden usarse de manera igual con todos. La urbanidad estima en mucho las categorías establecidas por la naturaleza, la sociedad y Dios. Así es que obliga a dar preferencia a unas personas sobre otras.
Cabe aclarar que todos estos manuales y los modales a través de la historia siempre han sido creados por las personas que están en los mandos altos del poder.
Según un estudio que hizo la Universidad Pontificia Bolivariana en 2006 y que consultó a un grupo de 4.400 personas, la gente está preocupada hoy porque, y cito, los buenos modales, los valores cristianos y las buenas costumbres son características cada vez más alejadas del comportamiento cotidiano de niños, jóvenes y adolescentes en Colombia. Cierro comillas. O sea, esto es una preocupación real.
También otro dato. Según un estudio de Baez y Afanador sobre la necesidad de alguna asignatura, y alrededor de la mitad estuvieron de acuerdo en que dictar clases de urbanidad era importante. O sea, la gente está estresada de que hoy seamos, de que ya no seamos tan bien comportados.
No, y de hecho todo esto se puede ver en la cantidad de canales en redes sociales de personas que enseñan etiqueta y buenos modales. Y que cuentan con miles y miles de seguidores. Yo hace poco vi un video que me mostró María Paulina que habla, que es de una señora que se llama Carmiña Villegas, una señora divinamente enseñando a comerse un banano con cubiertos. Y me ofendió mucho.
Sí.
O sea, es que no hay una fruta creada más para comerse con la mano que un hijo de puta banano. Y esta
total
señora metiéndole cubiertos, no, una falta de respeto, señora Carmiña Villegas, acá personalmente te lo digo.
Apasionados de la mesa, yo pregunto y ustedes responden, ¿nos comemos el banano en la mesa con cubiertos o con la mano?
Entonces, con todo esto, ¿qué creen? ¿Los buenos modales son tan buenos como nos hicieron creer? ¿Hay algunos que nos ayudan a coexistir entre nosotros? ¿Hay algunos que ustedes rescatarían?
Yo creo que finalmente los modales nos ayudan a coexistir como sociedad. Son como las normas de tránsito, como los semáforos que nos ayudan para que no nos estrellemos unos con otros. Obviamente, en toda esta historia empiezan a aparecer muchas normas y muchos buenos modales que son bien ridículos. Tal vez en la época en la que fueron creados y en los contextos en los que fueron creados no eran ridículos, pero hay algunos que en la actualidad suenan bastante arbitrarios.
Sí, total. Pues a mí igual lo que me gusta, yo sí les digo la verdad, que ya no seamos tan bien comportados. Porque para mí eso habla de como de sociedades un poquito más igualitarias, un poquito también más relajadas, un poquito menos controladas. Porque cuando cada cosa de la vida cotidiana está tan controlada, hay fuerzas políticas moviéndose ahí, ¿sí? Entonces a mí me parece chévere que hoy en día una, por ejemplo, como mujer pueda hacer tantas cosas que antes no podía hacer, como silbar, ¿no? Que estaba mal visto antes, por ejemplo, que las mujeres silbáramos. A mí me parece chévere.
Bueno, y entonces esto fue todo por hoy en ¿Por qué somos así? Cuéntenos en los comentarios qué tal les pareció este episodio, cómo lo vieron, si tienen buenos modales o no. Y acuérdense que si van a eructar como los medievales, mirando hacia arriba. Este capítulo fue investigado por la Fundación Nerds de la Historia y María Emilia Gufré. El guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo. El diseño sonoro estuvo a cargo de Dominica Records. Y las voces de este episodio fueron hechas por Pablo Rosso, María Consuelo Orduz, Tatiana Jaramillo y Sebastián Castaño. Pórtense bien. Chao.